Hace unos años, durante el macrismo aquí en la Argentina, 2016-17, hacíamos un programa con Víctor Hugo, se llamaba Crónica de América. Víctor Hugo, todo un equipo con Fabiana Segovia, con Nicolás Schoenfeld. Bueno, un equipo de trabajo muy interesante, Celeste del Bianco, en Ecuador TV. Sobre y era un programa que contaba con informes de toda la región, cómo el macrismo aquí podía ser un espejo de lo que ocurriría en Ecuador si en ese momento, elecciones donde era Lasso, Lenín Moreno, ganaba a la derecha en Ecuador. Bueno, finalmente ganó Lenín Moreno, o sea, ganó la derecha en Ecuador, y la historia que ustedes saben, ¿no? Todo lo que ocurrió después con el gobierno de Guillermo Lasso, toda la crisis de la ausencia del Estado o la presencia de un Estado en modo liberal, represivo, etcétera. Llega ahora esta nueva presidencia de Noboa. En esa época conocí a un tremendo periodista, gran periodista, escribe cada tanto también en Página 12, que es Xavier Lasso, y bueno, ayer estábamos hablando justamente, ¿no?, de cómo esta situación que vive Ecuador hoy, en estos días, y que llega a las primeras planas de todo el mundo por la violencia narco, por la toma del canal de televisión con rehenes, es consecuencia y no causa. Y está en línea Xavier Lasso. Xavier, querido, Cintia García, buen día.
Buen día, Cintia. Me haces tener un poco de nostalgia al recordarme ese programa que hacíamos en aquella época.
Sí, así, ¿verdad? Sí.
Enorme placer. Sí, sí.
Igualmente.
Me haces añorar esa época. Pero bueno, aquí estamos fritos, como decimos en Ecuador, cuando la situación es terriblemente compleja. Sí, estuvimos en las elecciones de Lenín Moreno, que las ganó, pero perdimos. Claro. Ganando con Moreno, perdimos, pues porque nadie sospechó lo que luego iba a venir con el propio Moreno, Lenín Moreno, que había sido cooptado por otras fuerzas. Incluso yo creo que desde el exterior estaba claro que le habían descubierto algunas terribles irregularidades, y este personaje empezó a comportarse exactamente al contrario de lo que había ofrecido. Empezó a perseguir a la gente del partido, el movimiento que lo había llevado al poder. Pronto se deshizo de Jorge Glass. Pronto convocó a una consulta que no pasó por los filtros democráticos que la Constitución ecuatoriana mandaba, que el Tribunal Constitucional la aprobase primero. Y ahí nos trajo a un dictadorcito, Julio César Trujillo. Mira el nombre, Julio César Trujillo. Y ahí se nombraron a una serie de funcionarios de muy alto nivel que empezaron la persecución: Contraloría General del Estado, la Fiscalía General de la Nación, y todo ese aparato sirvió para perseguir sobre todo a lo que ellos llaman el correísmo. Yo, entre las cosas más duras que jamás le perdonaré a Moreno, ¿no?, en mi fuero interno, porque no impacta tanto que yo perdone o no, es la forma como entregó a Julián Assange, ¿no? Era nuestro huésped en la embajada. Pero eso también desvela que esto era parte de sus acuerdos, ¿no? ¿Quién perseguía a Assange? ¿Quién lo quería tener a Assange? Y mira cómo lo tienen hoy. Los Estados Unidos. Y Lenín Moreno preparó ese camino. Llevó a otro personaje terrible que todavía deambula por aquí, por la política ecuatoriana, aunque lo hace desde afuera: María Paula Romo, que desbarató totalmente la institucionalidad del Ecuador. Ella no podía contener sus ansias de poder, unificó ministerios que debieron andar por cuerdas separadas, simplemente en el afán de acumular y acumular poder. Y destruyeron todo lo que se había avanzado en los 10 años y un poquito más de la Revolución Ciudadana, cero inversión pública.
Ahora es impresionante.
Eliminación del Estado.
Sí, no, Xavier, te interrumpo porque este raconto tan exacto que vos haces es impresionante cómo llegamos a este hoy, ¿no? O sea, porque eso marca la marca en el orillo, el inicio de toda esta situación donde hoy estamos frente a un estado de sitio, el presidente Noboa está hablando de la existencia de un conflicto armado interno, los militares están autorizados a neutralizar a los grupos del crimen organizado, el decreto enumera 22 grupos por su nombre y los declara organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes, el decreto del presidente Noboa, se han cerrado todas las instituciones públicas de la provincia de Guayaquil, no sé si esto continúa a hoy, esto era hasta ayer, varias universidades del país, distritos escolares y hospitales están cerrando sus instalaciones, hay una situación de caos tremendo en Ecuador, que puede ser el reflejo de el futuro de la Argentina, ¿no? Si estamos hablando iniciáticamente del paralelo de los gobiernos que generan los gobiernos de derecha o de extrema derecha, como el que estamos viviendo en ambos países.
Sí, yo te hacía ese raconto como tú lo planteas, porque quería llegar rápido donde Guillermo Lasso. Tú lo sabes, no es para nadie un secreto, que resulta hermano biológico mío, uh-huh. Pero que desde hace mucho tiempo, mucho, mucho tiempo, estoy en la otra orilla.
Vos sos el Lasso. Yo bueno, no... sería.
No, depende de donde estés parada, claro. ¿No?
Porque para nosotros, para nosotros. para los trabajadores y las trabajadoras sos el Lasso bueno, claro.
Sí, pero acá hay gente que me califica como el Lasso malo, uh-huh. Me han dicho de todo, pero yo no he dado cara a esa pelea, es una pelea absurda, no tiene sentido dar peleas ahí, hay que saber escoger bien las peleas. Yo me mantengo en el mundo de los medios, porque la pelea que también tenemos que dar, y la más fuerte, quizá la más fuerte, está en los medios. El conglomerado mediático, si no existiese este conglomerado mediático del Ecuador, que ha actuado de manera muy cínica, blindando a unos y bloqueando a otros, sobre todo el bloqueo es contra Rafael Correa, y el blindaje es a favor de todos y todas que representen al neoliberalismo, y entonces... En ese recorrido que se fue preparando el camino para que ascienda al poder Guillermo Lasso, se fue aniquilando lo demás. Uh-huh. No es una exageración. Guillermo Lasso no inauguró nunca ni un poste con un foquito. No, no hubo nada. Uh-huh. Y en realidades como la ecuatoriana, si no hay una presencia de lo público con grandes proyectos, que fue lo que hizo los gobiernos de la Revolución Ciudadana, que son intensivos en el uso de mano de obra, que generan mucho empleo, que generan un cierto bienestar, grandes proyectos educativos, asistencia en salud, construcción de hospitales, construcción de centrales hidroeléctricas. Mira, para que tu audiencia un poco dimensione lo que pasa en Ecuador. Ecuador en esa época construyó 8 centrales hidroeléctricas, uh-huh. Y del déficit que teníamos pasamos a tener superávit. Uh-huh. Y éramos exportadores de energía eléctrica a nuestros vecinos, Colombia y Perú. Y ahora tenemos todo lo contrario. Crisis energética, volvimos a los apagones... Le tenemos que comprar energía carísima, carísima, por cuando tú sales desesperado y desvelas esa desesperación, el otro aprovecha. Y nos han vendido energía carísima desde Colombia, desde Perú, porque no se hizo nada, nada, pero absolutamente nada. Apartaron al Estado con ese discurso perverso del Estado obeso, del Estado que tenía que reducirse, y lo que hicieron fue eliminar un montón de trabajo lo que hicieron fue empobrecer más al ecuatoriano, a la ecuatoriana, y esto, por supuesto, es un factor exógeno. Todo esto se agravó con el COVID. A nosotros nos toma el COVID en 2020 absolutamente desprovisto. No estábamos preparados. La tragedia en Ecuador frente al COVID fue espantosa. En mi ciudad, yo estoy ahora en Quito, pero soy guayaquileño, tenías los cadáveres en las aceras de las calles. En cartones se enterraba a la gente porque no había un Estado, porque mira tú qué barbaridad, y esto es culpabilidad, o esto es un problema de toda la región. Eliminamos a UNASUR. UNASUR no solo era un intento de integración retórico, en UNASUR había planes de salud, de seguridad, de defensa. Eso era UNASUR, y nosotros éramos la sede de UNASUR. Habíamos construido un bellísimo edificio, y esta gente neoliberal que tiene una dependencia vergonzosa, crónica, de ciertos designios de afuera, dijeron que todo eso era malgastar el dinero, los recursos, y nos salimos de UNASUR, acabamos con UNASUR, y cuando la necesitamos, no teníamos a qué mecanismo aferrarnos para enfrentar este tipo de problemas. Entonces, Guillermo Lasso continuó con todo esto, y tuvo que irse, duró un poquito más de la mitad de su mandato. Ecuador contempla la figura de la llamada muerte cruzada, apeló a eso, y la verdad es que ganó como 6 meses para dar la apariencia de un retiro normal del gobierno, y no era un retiro normal, porque había desbaratado todo, porque había conducido al peor escenario al Ecuador. Y luego empezamos a descubrir, hubo una investigación periodística, no sé si tanto investigación periodística, en todo caso hubo filtraciones, y tuvimos el llamado caso del gran padrino. Y nos empezamos a enterar de cómo estas mafias del narcotráfico se habían metido en todo el Estado ecuatoriano. Y tenemos un problema de disputas territoriales en el Ecuador, y están metidas en todo, absolutamente en todo. Han permeado a la policía, han permeado a las Fuerzas Armadas, han permeado a la Administración de Justicia. Y entonces, ¿cómo es posible, por ejemplo, un delincuente terrible, con apodo Fito, se escapa? Sí. Se escapa con otros 30, eso no es posible hacerlo, y ahorita ni siquiera sabemos cuándo fue que se escapó, ni siquiera sabemos hasta cuándo fue que estuvo en la cárcel, y se escapa otro, y empiezan a producirse todas estas cosas que ayer llegaron al punto más macabro, porque la verdad, Cintia y los compañeros que también están ahí en la mesa, lo de ayer fue terrible, la tensión fue enorme, porque en Guayaquil estas bandas entraron a un canal TC Televisión, es público, pero no porque nació público, es público hoy porque quebró y porque el Estado tuvo que concurrir para hacerse cargo de todos sus pasivos, y se quedó con ese canal que de todas maneras tiene un altísimo nivel de sintonía. Entraron cuando estaban transmitiendo un noticiero y obligaron, pretendieron que los presentadores de noticias de ese momento empiece a narrar lo que ellos querían que se narre. Y entonces, lo de ayer fue ya una sensación de una fragilidad total. En cualquier rato pueden entrar a donde ellos les parezca, están disputando territorio, no hay hegemónicamente un grupo que domine el territorio ecuatoriano. Nosotros, no hace muchos años, en medio de las necesidades y las carencias, nos autocalificábamos como isla de paz, los ecuatorianos, Ecuador. ¿Por qué? Porque no habíamos tenido grupos delincuenciales organizados, tampoco habíamos tenido la presencia.
Eso se terminó.
Eso se terminó. No somos isla de paz, estamos inermes, con un sentimiento de fragilidad total. Es terrible lo que nos ha pasado, y lo de ayer fue la culminación, y no sabemos a dónde va a ir a terminar todo esto.
Javier, estamos sobre las noticias, te propongo que estemos a micrófono abierto, hagamos un ida y vuelta, el abrazo latinoamericano de siempre, personalmente mi afecto enorme hacia vos, tu familia y los hermanos y hermanas ecuatorianos. La última pregunta, pero en un minuto, por favor, porque tenemos las noticias. ¿Vos ves esta situación en Ecuador como un reflejo peligroso de a dónde puede ir, por ejemplo, la Argentina en estas condiciones en las que estamos?
Lo veo clarísimamente, y es una pena tener que decirlo así, porque esto es consecuencia también del neoliberalismo, ¿no? Ya no se trata de un delincuente que te roba una cartera, no qué sé yo, quiere comer ese día. No. Aquí se ha permeado todo. Aquí estamos así como consecuencia de esa codicia. Es una vergüenza, es impúdico, es obsceno lo que pasa en el Ecuador. Tienes unos grupos que acumulan sin fin y que quieren seguir acumulando. Para eso han desbaratado todo y no les da vergüenza hacer lo que han hecho, ¿no? Es el neoliberalismo que nos retira de las grandes conquistas sociales, que nos elimina la posibilidad del sueño, por ejemplo, de una buena educación. El neoliberalismo quiere achicar al Estado, quiere reducirlo, y al achicarlo, claro, lo debilita tanto que ya no hay instituciones.
Para estas situaciones, nos deja sin fortaleza institucional, así como lo decís. Xavier Lasso, a micrófono abierto, hablamos pronto, ¿te parece? Te mando un fuerte abrazo.
A ti, Cintia, muchas gracias.
Gracias a vos por este ratito con la M750, y te saludo, y con la solidaridad y el abrazo acá de toda esta mesa de trabajo, Xavier Lasso, periodista ecuatoriano, ex vicecanciller del gobierno de Rafael Correa. Nosotros nos vamos a las noticias en el informativo de la M750.